En el libro, vamos a hablar un poquito más del libro. No, nosotros no hablamos de nuestra ideología, hablan otras personas. Pues, como dice Carmen, lo hicieron. Teníamos negros, 8 negros, ¿eh? Pues eran el colectivo Redes, son muy majos, son muy luchadores y son profesores de universidad. Y ellos eran nuestros negros. Pero es que he ido hace poco, estaba en una casa ocupada en la Gatonera, y había uno que dice: pues yo he sido negro de tu negro. Digo: macho, tú no eres nada ya. Porque si eres negro de un negro, sí, pues la ayudé a Paloma. Digo, vale. Entonces, ellos nos grabaron. Como no teníamos costumbre de hacer archivos ni nada, pues teníamos unos pocos recortes de prensa que nos interesaban, una bolsa. Cuando la bolsa estaba llena, ahí, otra bolsa, cha, 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 cha. Y sabes, a ver, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Le ponemos allí 20 bolsas. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues ahí está nuestra historia, hija, busca. Y 7, 8 negros se repartieron el trabajo y echaron a andar el libro. Y luego opinan de nosotros, opina Ramón Fernández Durán, opina Arturo Beltrán, que es de la Audiencia de la Quinta, es un juez de derechas, pero muy justo, y arriesga, y comprometido. Opina Manuela Carmena, que era decana en la Plaza de Castilla y le ocupamos el decanato cuando estaba ella ahí. Opina Chavales, opina Jorge del Cura, de la Asociación contra la Tortura. Todos esos opinan de nosotros. Luego hay un trozo que es lo que nos grabaron a nosotros, para que sea todo de nosotros. Y luego hay anécdotas. Y en las anécdotas se ve la ideología. Porque no son anécdotas, son cosas que hicimos que luego al final acabábamos yéndonos a comer a un sitio que era muy barato. Porque
el potato.
Porque tenías que reírte, no podías llorar por todo. Y entonces en las anécdotas explica, por ejemplo, cómo el capital no te deja ni llorar a tus hijos. El Ayuntamiento de Madrid vendió la funeraria por 2 pesetas, estaban todos encausados en el juzgado. Y no consentía que una mujer que no tenía dinero no le quería dar las cenizas de su hijo. Eso lo explica ahí muy bien. Yo creo que queríamos que el muerto saliera en cachos y ellos salían entero y no lo rompían por salud. Por salud no, coño, tú dale 4 congazos que está muerto, está tieso, está frío, joder, rómpelo, que así lo puede llevar ella. Pensaba llevar al muerto en el AVE, imaginaros, con una bolsa que había comprado a plazos y el muerto allí en el AVE. Y si no tenía que llevarlo entero en un coche fúnebre, pues no consintieron romper al muerto. Y costó 250.000 pesetas la movida que se llevaran a Sevilla, porque ella quería llorar a su hijo. Pues en el libro hay un trozo que cuenta todo eso, ¿no? Lo que la gente piensa de nosotros, el anecdotario, y está prologado por Enrique de Castro. Tiene una... Esta es la segunda edición, porque la otra, la primera, era una mierda. Era una joya dentro de una caja plástico. ¡Horrible! No compréis nunca libros de la Editorial Popular, son unos sinvergüenzas. ¿Sinvergüenzas? Nos engañaron. Carmen dice: vamos a hacer un libro. Y yo le di, como nuestros amigos ellos tenían una editorial, se llamaba Quilombo, y se la regalaron a los de Popular, porque como son medio de la iglesia todos, le regalaron. Y digo, pues si los de Popular le publican a los curas, no serán muy caros, y sus libros serán pues, de este estilo. Esto es muy declinable, chavales que son como nosotros y como nosotras. Pues que no lo haga, y ahora vamos a la Editorial Popular, le llevamos material y todo lo que habían hecho los chavales, y dice, bueno, a ver cuánto me va a costar. Dice, pues mirad, 1.000 libros, 3.000 euros. Vosotros 500 y nosotros otros 500. O sea, nosotros nos costaron a 6 euros cada libro. Nos dieron 500 y nosotros pagamos 3.000. 1.500 ahora y 1.500 cuando los libros entran por la puerta. Nada de crédito ni nada de eso. Yo cuando veo libros, si tuviera los 3.000 euros los quemaba. Mira, mal guillotinado, no corría, no te, las hojas no tenían de esto.
Se deshacía el libro.
Y luego era como un cartón con una cosa así encima y a los días 3 veces se iba a la tapa. ¡Una mierda! Yo le he dicho, yo iba y le decía, digo, tenéis que comprarlo porque no tenemos otro. Pero ya sí hay. Ya la segunda edición de esto. Una mierda que te cagas. Y luego no hicieron 1.000 libros. Hicieron, si acaso, 550. Porque no distribuyeron el libro. Estaba la gente de las librerías del barrio, nosotros lo presentamos en Entrevías, en nuestra parroquia, porque la gente decía que si al Ateneo, que cosas más rimbombantes, pero se estaban presentando las cosas, películas importantes en nuestra parroquia, desde que el obispo nos quiso joder la vida, todo el mundo va allí a hacer cosas. ¿Cómo no vamos a ir nosotros a otro lado si tenemos nuestra casa de primera en Madrid? Pues nosotros lo presentamos en nuestra parroquia, estaba lleno. Y los libros, los nuestros los llevamos a la librería donde no iban los de Popular, porque ahora estamos de vacaciones, ya los llevaremos. Digo, estos hijos, no, digo yo, Alma, vamos a ir y que nos paguen los royalties. Que nos paguen, no tienen libros, no los hicieron, o sea, nos cobraron a 6 euros los libros. Los medimos a 10 y para los centros estos a 7. Digo, como si hay que regalarlos, ya que se los lleve. Y luego publicamos, no le hemos dado ninguna explicación, el libro, la editorial era nuestra, porque la persona que lo hizo sabía el derecho de lo del copyright para que no puedan copiar, no sé qué hostias, o sin permiso. Bueno, no sé, pero ella entiende de esto y era nuestra, no era de los de Popular. Menos mal, si no, se sacaba la historia de los libros. Y Cliname es una cooperativa y lo han hecho muy bien. Han quitado las faltas de ortografía, porque nuestro libro tenía faltas de ortografía, han cambiado algunas fotos. Y ahora está muy bien, así que no compréis nada de la Editorial Popular, por favor. Son las 8:30, todavía hay tiempo.
Preguntarnos.
No, pero vamos a acabar ya con... El libro ya está acabado.
Sí.
Lo que sentíamos también. Es que no quiero dejarme nada atrás. Después de echar el viaje al coño, ya me estaría por ahí. Y casi nos quedamos presas en el metro porque los colados, nos hemos ido con un billete que no era. Y casi nos quedamos allí muertos de hambre. Luego, ahora en este momento, bueno, nosotros hemos conseguido muchísimas cosas para los chavales. Hemos hecho una acción, eso es lo que voy a contar. Los chavales morían esposados a las camas de los hospitales, que yo no sé si está eso en el libro.
Sí, y lo de los scratcher, cuando
hicimos scratcher. Hija, pero
que no sabíamos.
De aquella no era scratcher, aquella era dar por culo entre todas las instituciones penitenciarias. Es que como prostituyen el lenguaje.
Scratcher, cuando dijeron claro. Scratcher, yo dije, eso, no, si eso lo hicimos nosotros, sí. Lo hemos hecho unas cuantas veces.
Llevamos ataúdes a la casa del director de instituciones para denunciar las muertes que había en prisión. La prostitución del lenguaje es horrible. Por ejemplo, ahora mismo la cárcel de menores. Ay, ya que hablar de los conciertos, que es una realidad. De la cárcel de menores, ¿no? Ahora, al aislamiento puro y duro, mira, en la cárcel de mayores hay el juez instructor, el que y luego ya va uno que te juzga, que no está contaminado por el hijo puta, tú no sé qué, ¿no? Que está más limpio, pues puede ser más neutral, y luego está la figura del juez de vigilancia penitenciaria, que es el que defiende los derechos de los presos. Un preso puede siempre recurrir. Ahora, que el juez sea de una manera o de otra, pero a lo mejor encuentras con un juez decente y honrado. O tienes un poco suerte y encuentras, ¿no? Pues en la cárcel de menores es el mismo. El mismo instruye, el mismo juzga y el mismo vigila. Si el chaval le dijo 2 veces al juez, me cago en tus muertos, pues ya sabes lo que te queda, macho. Hay a tragar todo lo que sea. Y entonces, nosotros estábamos pensando que había que hacer algo. Porque en las cárceles de menores, en las cárceles de niños que las han. Y decidimos que había que contarle a la gente que los chiquillos que primero estuvieron nuestros padres, luego estuvieron presos nuestros hijos y ahora están nuestros nietos. Y decidimos hacerlo, como ya estaba a la derecha, toda contra los matrimonios gays y contra por la religión en los colegios, en la calle, la iglesia y la derecha, pues todos decidimos que había que hacer conciertos. Pero que había que hacer conciertos de los cantautores de los chavales, de Gijón y de Rap. Y no solo había que hablarle a los niños, había que hablarle a la gente del mundo de la música, que en esto no hay suplentes. Y que ellos tienen una responsabilidad y no pueden ser cómplices. Y que sus rimas tienen que ser en positivo. Y tienen que orientar a los niños. Porque yo escuchaba a la John Barr, al Bodina, al Luis Pastor, al Raymond. Entonces ellos tenían un mensaje a la Bordeta. un mensaje que los demás escuchaban por los cantautores de los niños de 13, 14 años y 15, son los del mundo del rap. Y cuando y juntas 8.000 chavales, que a lo mejor 1.500 han entrado gratis porque son de los centros de menores de Madrid, porque tenían que ir al rock, si no, no irían nunca a un concierto de sus ídolos. Y repartimos 3.000 octavillas, que eran por los dos lados, eran tipo cómic, que decía aceptar no estragar, y le explicaba a los niños, si te detiene la policía no hables, que llamen a tus padres, llama no sé qué. Repartimos 3.000 en ese concierto, y luego a la mitad del concierto subimos y le decimos a los chavales lo que pensábamos. Y le decimos que la libertad ni se chuta, ni se snifa, ni se come, ni se bebe, se conquista. Y eso le decimos a los chavales, a 8.000 chavales en la cubierta de Leganés. Y a los raperos le decimos su obligación como personas, y porque no son suplentes, de rimar un positivo. Y hacerle descubrir a los chavales qué es lo que pasaba, porque ellos eran mayores y lo sabían. Y no que vengan cadenas de oro como los mierdas de estos yanquis, que eso es lo peor que hay. Yo he ido a Yanquilandia, pero no vuelvo a ser de padre. ¿Vosotros sabéis el primer ser clonado? Esto sí, vale, toma, pero lo voy a contar. El primer ser clonado que existió fue la oveja Dolly, que era en Escocia, porque hay muchas ovejas allí. Yo me acuerdo que fui a Edimburgo y estaba allí la oveja Dolly en el museo, allí en Secada. Pues no, la primera ser clonado fue la policía americana. 2 metros, a Mario Ropero, cara de perro, 120 kilos, todos iguales. Clonados. No, le digo yo, clonado. Y luego la gente nos lo pone como modelo. Cago en la madre que los parió, los yanquis de mierda. Pues seguimos con los conciertos. Hicimos un concierto de Gijón. Luego otro, cuando no hacíamos concierto, le cedíamos, porque ya los raperos son nuestros, claro. Otros los hacemos unos catering, ¡buah! Que cagas, se flipan allí. Y entonces ya cuando había alguien que necesitaba dinero y nosotros teníamos un poquito de subvención, digo, tocar para ellos, que son muy buena gente. Y llevamos allí y le hacíamos el catering para nosotros. Pero para que ganaran un poquito de dinero, para que pudieran tener su local. Por ejemplo, Patarrasa, que estaban con un montón de por ocupar. Es que había, en aquella zona había como 20 casas ocupadas. También tenían una mierda algunas. Yo me acuerdo que fui a la Hansa o a la Barcelona, joder, qué mierda había. Pues yo he visto muchas casas ocupadas, pero es que aquellas se las traía. Y tocaban para otros. Y luego decidimos hacer uno de Gijón y de Ríguez. Y va el hermano L, y va Cañamón. Y vamos, Cañamán, yo le decimos los Cañamones.
A Sevilla.
Y vamos a Sevilla, y entraron 5.000 niños. Y a los niños de Sevilla le volvimos a dar las octavillas. Y le volvimos a decir que tuvieran cuidado. Que el enemigo no era el vecino, o sea, emigrante o no. El enemigo era el quien va a sus países, les roba las maderas, los minerales y todo, los llenan de miseria y luego ponen muros. Esos son los enemigos. Y se dicen a 3.000 niños o a 4.000. Y ahora vamos a tener uno el 18 de mayo en Madrid. Esos que hicimos fue contra los centros de menores y contra la ley del menor. Parece que han matado a 100 Sandras Palos. Parece que han matado a 100. Es verdad, yo, el que mató a Sandra Palos, lo agarró, lo mató. Soy su madre. Pero es que los medios de... La nieve son... ¿Os acordáis cuando las niñas de Alcácer? La nieve son horrores. Venga, pena de muerte, venga, no sé qué. Y esto pasa igual. Están deseando que pase algo para que venga pena de muerte. Ellos no matan a nadie. Ellos matan en las cárceles. Ellos matan en las comisarías. Ellos matan en las manifestaciones. Ellos matan en las puertas del fútbol. Ahora vamos a hacer un concierto, como no hay subvenciones, para poder mantener los pisos. Estamos mucho más volcadas ahora mismo, tenemos con los niños, los chavales subsaharianos, estos que vienen de África, los de las cuchillas. Hemos tenido que pagar un entierro de los que mataron a tiros porque no había dinero. Y no quería, nadie quería hacerse cargo para que su padre se lo pudiera llevar. Y ahora tenemos que pagar la autopsia, porque no la han hecho autopsia, para poder denunciar. Y luego tenemos en nuestra casa muchos subsaharianos ilegales, tienen que estar 3 años y justificar que están estando ilegales con todo lo que conlleva la policía deteniéndolo. Y bueno, están todos en torno a la parroquia. Y también tenemos un colectivo de gitanos rumanos, que no los quiere nadie. Es el poblado de gitanos rumanos más grande, más al sur que hay, porque ya de ahí para abajo como ya se van al mar. Y no, los han sido rebotados de todos los lados, ahora han vuelto a Alemania, dicen que allí daban casa, pero están todos de vuelta, porque no dan nada. Tenemos 120 niños escolarizados, los niños ya saben leer, son 300 y pico niños lo que hay allí. Cada familia tiene de 8 a 10 hijos, empiezan a parir las mujeres con 14 años. Cuando tienen 18 ya llevan 4 niños. Si tienen el cuarto y no han cumplido los 18, no hay ligadura porque son menores de edad, lo obligan a tener el quinto niño. Ya hay muchas mujeres, bastantes, son ortodoxos, también tienen mucho temor de Dios, y que están planificadas, se planifican a partir del cuarto o del quinto, pero ya no llegan a los 8. Algunas han interrumpido su embarazo, que tenía muchos y estaban muy mal. Y hay una labor allí muy grande que hacer. Y nosotros pues les llevamos los desayunos para que vayan al colegio desayunados, porque solo comen la comida del mediodía. Las madres viven de pedir, de mendigar por madre. Y los padres, algunos del cobre y otros que no son jefes del cobre, son los criados de ellos. Y otros están todo el día, como dice el Paco, al dame. Dame esto, digo, al dame, mira, ahí están, al dame. ¿Al dame qué? Dice, dame esto, dame lo otro. Tiene mucho que ver con el alcohol, los padres. Y estamos muy pringados. Los llevamos un día, una vez al año, de campamento, 10 días, y comen, y desayunan, y meriendan y cena. Y dicen, ¿y mañana comemos también? Pues claro, lo va a comer mañana. Y se come todos los días. Y luego otro grupo más, ahí van como 60. Los frailes no saben que son de este estilo, porque se le comen todas las frutas verdes, todas las cerezas. Tienen unos cerezos con una cereza, cojones, yo también como. Yo no como las colas, pero me como las cerezas. Y luego van a la playa, los que nunca han visto el mar, llevan otro autocar. Hay un colectivo de una iglesia de allí de la Cañada. Ellos no viven en la Cañada, viven en el Gallinero. Hace poco le tiraron 4 chabolas. Ellos están instalados con casitas de cartón en un sitio que es privado, y entonces hay un contencioso con los dueños de la tierra, nunca han pagado contribución ni nada, pero lo que le importa es que tiren las chabolas. Suelen tirar chabolas a los que tienen orden de desalojo, pero no de derribo, y las desalojan y las derriban. Cuando se van, vuelven a montar otra vez, vamos allí, nos peleamos, esta se cae, el policía le dice cosas. ¿Qué me has tirado, hijo puta?
Pero hombre, es que un tío ahí que te pone y te pone a empujarte, pues yo me dejo caer, no es que me caiga, es que me... Porque, joder, y ella, una policía me va a tocar y ella... ¡Hija puta, no toques a mi amiga! Porque me da vergüenza de haber luchado por la liberación de la mujer y vas con uniforme y digo, yo allí tirando el suelo, el armatos de allí, que si me multan, que si me pagan, me cago en la leche.
¿Hace poco nos multaron?
Unas movidas, eso ha sido lo peor que hemos...
Yo he hecho en mi vida lo que más me ha sentado.
Pagar 300 euros por cada uno.
Cuando votaron la ley Corcuera...
Sí, sale en el Facebook, está en el Facebook,
estoy así entre 4 policías y me dieron una patada aquí, me jodieron las costillas. Pero no me dolió tanto como pagar los 300 euros de multa.
Y no hicimos nada, ¿eh?
Nada, ¿eh? Íbamos a una movida. Nosotros nos estudiamos 2 códigos penales para ir al juzgado, el de antes del 95 y el de después. Porque teníamos que ir al juzgado a hablar con el juez, íbamos juntas. Nos estudiábamos los artículos que dándoles a lectura, pues era beneficioso y que se podía hacer. Pues entonces íbamos como el guardia civil, pues si alguno se lo olvidaba, la otra que lo
claro
dijera.
Sí.
Pero esta señoría, el artículo tal, no sé qué, dice esto. Usted lo aplica y cumple la ley y es mejor para el chaval. Por la cárcel no vale para nada. Y señoría, pues aplíquelo usted tal artículo. Pues aplíquelo usted cuál. Y allí íbamos. Pues resulta que había un montón de ratas en el gallinero, pero unas ratas así, que todos los días le roían los deditos a un niño, las orejas. Y le decías, vete, y se iba. Ven, y venía.
Las gatas estaban
enormes, eran así. Y había muchísimas. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos. Fuimos 3 semanas seguidas, no sé qué día, a la puerta del ayuntamiento, unas camisetas Gallardón, saca las regatas del gallinero.
En Cibeles, en Cibeles.
Y allí íbamos 19, porque yendo 19 no hay que pedir permiso. Y íbamos 19, con 19 pancartas.
Sí, sí, sí.
Y un día ya, el último día, podemos ir más porque pase 10 y pedimos permiso, porque ya era más amplio. Nos llevamos 2 jaulas con ratas vivas y muertas, soltamos por allí, y ahora no había nadie, ni siquiera policía, pues madre rara. Y dice una señora, por allí, que están por allí, por el lateral. Coño, que ahí era el Real Madrid que iba con la copa, que había ganado no sé qué puta copa. Digo, hijos de puta, el Real Madrid entra y nosotros aquí como, no, vamos para allá. Nos vamos para el Real Madrid. Nosotros queríamos enseñarle, así ya, mira, lo que están haciendo, ¿ah? A joderle al Real Madrid un poco, para que nos vieran y la prensa que nos viera, para que, pa coño, que conseguimos que quitar la lata. Pero es que había un pleno de hacía un año firmado y no las quitaban. Se consiguió, las ratizaron. ¿Eh? No sé cuántos camiones estuvieron allí, había montones de basura y de rata. Cada año casi ya estaba viendo una policía, el carnet, yo tomo el mío. Toma nota.
Primero se metió y dijo, señora, porque ¿quién ha firmado esto? Aquí yo, Carmen Díaz Bermejo. Pues se tienen que ir, pues no nos vamos, pues se tienen que ir, pues no queremos. Y entonces si tirábamos más para adelante, siempre ganando terreno. Y entonces va y es que fue un chulo, porque dice, más vale que estuviese viendo a la Rosa Quintana, a la Ana Rosa Quintana. Claro, yo le dije, anda y que la vea tu puta madre. Entonces, pues la llevo detenida, su DNI, y esta, su DNI y el mío, tenga las dos gilipollas como tontas. Coño, que nos cascaron 300, pero no nos dijeron nada, ¿eh?
Sí. 300, iba por 330, digo, Carmen, vamos a pagar que se nos ponen 400.
Sí, sí. Pero es que resulta que es que ponían que el motivo de la multa, no dijeron que lo de, dijeron que es que habíamos roto el mobiliario, que no habíamos roto nada.
No habíamos hecho nada, ¿no?
Pero no habíamos hecho, solamente se enrabietó el cabrón porque yo le contesté.
Lo de la Ana Rosa Quintana.
Porque digo, que se vaya tu puta madre, me va a mandar tú a mi amo, no me manda mi Paco. ¿Me vas a mandar tú?
Hace poco tuvimos otra movida, me derribo y viene un policía y se me pone, eres hija, eres una puta. Digo, sí, cariño, tu madre y yo compartimos esquina y condones. Yo no le dije nada, la palabra no lo decía él. Sí, eres una hija de una puta, un cabrón, claro. Si mi madre es puta, mi padre es cabrón. Pero no ves tú qué disgusto tiene tu madre, que cuando yo estoy hablando con ella, con lo bien que te crió, con el cariño, mira lo que ha salido. Vergüenza me daría un hijo policía. Ahora, sí. Mira, hay así, yo más. Claro, soy más vieja y tengo más recorrido que él. Eres una puta de... eres una hija de una puta y un cabrón. Digo, hazle el ADN a tus hijos, que me parece que no son tuyos. No dije nada. Pero esos enfrentamientos son así, son muy normal. Porque somos unas fuerzas de mierda depresiva. Mira, a los pobres chavales, y ahora esto va para todos, ¿eh? A los pobres chavales de los bucaneros son los hooligans del Rayo Vallecano. Ellos, pues están muy preocupados, los bucaneros más grandes, están muy preocupados porque los chavales pues van al rayo, al campo, animan, rayo, rayito, échale huevos, esas cosas que le dicen. Pero no tienen luego militancia. Y todos se ponen hasta el culo de pastillas y con algunos cocaína y se ponen hasta el culo. Y están muy preocupados. Y ahora para allá lleva vuestra amiga Manoli.
Estoy yo.
Sí, pero eso otro día fue. Va para allá y le dice, bueno, mira, vamos a ver. Están todos comidos a multas, porque además como no paran, digo, vamos a ver. El tirarle el coche de la policía al río está muy bien, si tú lo decides. Pero joder, lúcido, no tuvo linga. Y te haces fotos y le pones en el Facebook. O sea, si tú decides hacer algo así, coño, que no te vean. Como el último de la manifestación de esto. Yo iba de subidón y le di un... Esta es la mierda, tío. Tú puedes hacer lo que tú decidas en ese momento que tienes que hacer. porque tu ideología o tu manera de pensar, yo hago otras cosas, no voy a decir lo que hago, pero hago otras cosas. Pero, hostias, ¿cómo vas y te haces una foto volcando el coche a la policía y te pones en el Facebook? Jijijijijaja, hostias. Hay que tener un poco, hay que, vuestra amiga Manoli, que es muy anarquista, mucho más que yo, que va. Y encima es anarquista y no es anarcosindicalista, que es más, todavía. Pues esa diría que si no estás lúcido, pues echa unas broncas, que el alcohol es malo, que el no sé cuánto por ciento de los psiquiatrizados es por tema del alcohol, que os da un recorrido, pero bueno, ¿eh? Así que si tenéis que hacer algo, hacerlo lúcidos. Luego, si tenéis que tomaros una caña, pues una caña, pero no el barril. Y no sé, yo creo que tendríais que preguntar.
Sí.
Ya tengo mucho más, pero ya no me acuerdo ahora. Sí. Como no llevo guión, en cada sitio hago una cosa distinta. Sí.
Qué silencio.
No me digáis que no vais a preguntar nada.
Es que nos has contado mucho.
¡Uy, sé más!
Ya os lo he dicho. Y además es capaz. Vinimos una vez porque la verdad es que en la lucha nuestra ha sido de mucho sufrimiento, pero también tuvimos que llegar, o sea, llegó un día en el que dijimos, íbamos el último mes de cada mes a la Puerta del Sol a denunciar lo que estaba pasando, ¿no? Y decidimos, como terapia del grupo, primero media hora para llorar.
Y luego ya,
a pasar a media hora. Las que estábamos más, un poco más, a pasar a media hora. Ahora a cenar, a reírnos, a contar chistes. Y entonces hemos hecho de el libro, yo no lo he leído. Pero a mí me han dicho, mi cuñado, o sea, el hermano de mi Paco, que mi Paco es el padre de mis hijos, el que me aguanta tantos años, es muy facha, muy fascista. Y entonces cuando ha leído, fijaros si es fascista, que lleva un llavero de Franco.
Lleva.
Su cuñado, su Paco.
No, mi Paco, vamos, me pele como yo.
Paco, fuimos a Cuba y casi se muere.
Sí. Y entonces, lo que os digo es que el gente que lo ha leído dice que tiene mucho dolor y mucho sentimiento, pero tiene el punto de humor con el que luego hemos tenido que vivir todos estos años, porque imaginaros, cuando nos invitaban a un, por ejemplo, a unas charlas, a unas jornadas, y entonces nos íbamos, ella y yo, con tres madres o cuatro, que se le habían muerto tres hijos, a la otra se le acababa de morir, tal y que cual. Fuimos a Jaca. Vinimos 7 horas en el tren para venir para acá. Primero íbamos gente muy humilde, que todo el mundo nos miraban con el...
Cuando nosotros iban con un traje para cada día,
nos miraban por encima del hombro. Cuando luego nos veían y nos conocían, se arrimaban a nosotros. Imaginaros en ese viaje al venir para acá, después de haber pasado aquellos días con esas mujeres que se le acababan de morir a sus hijos.
Era todo del proyecto hombre, Zaragoza.
Bueno, y había una que era muy gorda.
Esta era la casta del tordo, la carita fina.
Pero tan gorda,
inconmensurable,
que no cabía, y entonces la tenían que poner un dodoti para viajar en el tren. Y nosotros la conocíamos porque había sido funcionaria de prisiones. Y allí fue la nuestra, las dos, porque vinimos 7 horas contando chistes en el tren, en el vagón. Todo el mundo se venía para el vagón, la otra se meó, se cagó, se lo hizo todo encima. Fue la venganza nuestra. Entonces, la clave esta de humor que hemos tenido, que no es porque lo hayamos visto cuando Sara cuenta lo del muerto, por ejemplo, es que es increíble, yo lo viví. Y ahora lo cuento y digo, pero es que es de película de Almodóvar, o sea, es que es de película de Almodóvar, porque imaginaros a una mujer con cuatro liebres y una ristra de chorizos para la señora Sara y la señora Carmen, porque era el día que venía por el cuerpo de su hijo con una bolsa para llevárselo al muerto en el AVE. Imaginaros, ese día era un día dramático. lloviendo y todo eso, pero imagínate, no era lo dramático que la mujer se iba a llevar el muerto en el AVE, sino que ella me llama a mí a las 8 de la mañana, que yo tenía que llevar a dos niños pequeños que tengo en mi casa, que yo soy su madre y ella es la Wellis, que llevan 18 años conmigo, yo tengo mis hijos naturales, tengo un bebé robado y tengo también dos niños hace 18 años en mi casa, ¿no? Entonces los tenía que llevar a la guardería ese día y ella me llama y me dice, ¡Carmen! Todo esto a las 8 de la mañana. ¡Eh! ¡Que ya está aquí la Leo, que nos vamos! Vale, digo, ¿dónde está Pepe? Porque Pepe era el del lago que tenía que ir con la furgoneta para...
¿El muerto?
Para traernos al muerto. Entonces, imaginaros, y digo, ¿dónde está Pepe? Y dice, no está Pepe, venga, vámonos, coge el R5. Digo, que coja, llevo a los niños a la guardería y vuelvo y la veo. Imagínate, con la mujer y con la hija, que era un poco cortita.
Que le faltaba media hora de ellos tres.
Y me pongo de pie para que veáis el digo, ¿Sara? ¿Yo? Porque yo le había oído lo que me había dicho por teléfono. Tú tira que ya veremos. Digo, a ver, Sara, la tiro así de la esta, digo, ven para acá. Porque me parecía muy violento hablar delante de la mujer. Explícame a mí qué es lo que va a pasar. Tú tira para allá. Con el R5, nos vamos y ya está. Mi R5, que era el canguro, donde llevaba, y digo, mira, Sara, vamos a ver. Tú me tienes que buscar un psicólogo para las 5 de la tarde que me explique de aquí a las 5 que es normal meter a los niños, ir a la compra, llevarlos a la guardería y luego meter un muerto en el R5. Digo, porque claro, o sea, tú tira para allá que allí ya habrá un taxi. Una leche que va a haber un taxi. ¡Caía! Resulta
si
que...
Si el cuerpo sale en cacho, era más barato.
No, pero ella se pone tan chula, yo temblando con la madre debajo de una carpa que habían puesto allí.
Que había que coger otro,
y ella se coge 50 pavos, 50 euros, y empieza delante del enterrador. ¿Cómo están saliendo los muertos? Señora, ¿cómo están saliendo los muertos? Y el otro decía, no están saliendo muy mal, depende, porque mire, si están en aquella zona que es el norte, si están en aquella... Y yo, porque claro, yo a mí me temblaba todo el cuerpo en pensar que tenía que meter el muerto en mi R5. Es que no es normal eso. Entonces decía ella, no te... Dice tú, y con el este. Y ya nos llaman, ya nos toca a nosotros. Y la mujer ya se empezó a echar para atrás. Dice, señora Carmen... Dice, ¿verdad que no tiene que salir vivo? O sea, entero el muerto. Y digo, no, que salga como sea, pero yo ya no sabía ni lo que decía. Se va ella para el muerto con la hija que se perdió entre las tumbas por allí buscando. Y veo que sacan el primero, hacen así con la sábana, tiqui, 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 tiqui.
Y se deshace.
Y lo vuelcan en un cacharro así, en una caja así, que era donde iba a meter la señora. A su hijo
en un bolso que compró a Anita,
en un bolso para llevarlo en el AVE. Entonces, que eso era una historia dramática. Ahora, o sea, luego hablamos si queréis. Entonces ya sacan el nuestro y claro, está con el billete así, dándose así, abanicándose para decirle al otro
que lo rompiera, coño.
Y el otro levantaba el brazo del muerto y el muerto hacía así, pumba, y se le caía.
Mire, señora,
y decía, mire, si la aprieto de aquí,
ponía aquí la mano a la rodilla, hacía así, chao. El muerto estaba tieso. Pero es que yo creo que tenía piel. Y le decía a la madre, le decía, ¡Ani, mira si tiene el salsillito del pezón! Mira, Ani, vete de aquí, como te dé un patatús con lo que llueve, tenga que venir el sabor, con lo gorda que estoy yo, te va a enterar.
Esta que no se rompía, el muerto se guarda los 50
así,
euros.
Hacía así, ¡zas! Y no se rompía. Y luego le cogía aquí las costillas, ¿ves usted? Por aquí tampoco entra. Como déle usted un poquito más a ver si se rompe. Ah, nada, no se rompía. ¿No? Déjalo, ahora, no lo llevamos.
Entonces, el drama en sí era muy doloroso porque la señora tenía un hijo.
Se le habían muerto dos hijos de 20 años.
Pero verás, ese chaval se vino a Madrid y en 15 días lo detuvieron y no volvió a verle nunca más. Y esa mujer fue a Madrid con un carro de la compra y con los papeles la primera vez que fue a preguntarle al médico que firmó la muerte que de qué había muerto su hijo.
No la avisaron, que
no la avisaron. Y la mujer vivió durante 10 años esperando poder sacar, primero, averiguar dónde estaba el muerto, que lo tuvimos que buscar nosotras. Fuimos con ella, lo buscamos, todo eso. Entonces, después de vivir todos esos dramas, ese día del muerto, de estar con la mujer 3 meses y hasta que ese día, luego después teníamos que devolver a la señora a su al
ave. Cerca de Cádiz.
Entonces nos fuimos a comer al dichoso potato con ella, porque es un bar de... es un polígono donde se paga muy poco, se come muy bien.
Y cuesta igual, con postre y café cuesta lo mismo.
Claro.
Con tritos y café y el postre y es igual.
Entonces, llevamos a la mujer y a la hija a comer. La acompañamos al ave y la mujer se va y se va a su pueblo.
Digo, mira, Leo, déjalo aquí y mañana... No, que me lo quiero llevar hoy, no vete que me lo cambie. No, que me lo quiero... Que allí mi cuñado es entregador y yo tengo ya el mármol encima de mi descalzadora con el bucarito y la fotito, tiene todo preparado para entregar a su hijo y tiene que llevárselo aquel día.
Pero esperar que a las 5 de la tarde la pusimos en el ave. A las 12 de la noche me llama ella y me dice, ¡Carmen! Porque siempre yo digo, ¡ay! ¿A qué no sabes dónde está el muerto? Digo, ¿dónde está el muerto? Dice, tomando cañas en una venta en... Digo, ¿qué me estás contando? Se perdieron los que llevaban
al muerto. Le digo, ¿qué ha pasado? Pues mire, señor Sara, es que los muchachitos se han perdido y yo he venido a buscarlos y como es tan tarde, pues estamos aquí tomando un pescadito y unas...
¿Y el muerto en la puerta?
Dice, la puerta.
Entonces,
¡oh, la madre que me parió!
Si todo eso, después del drama, o sea... Luego, yo, analizando, cuando tú te vas a tu casa y estás viviendo un día así, tan dramático, pues al final le encuentras el punto y dices, hostia, si es que esto es de película de Almodóvar, porque es que, pero de verdad. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir con el dolor y a tener un poco también de humor, porque en las reuniones nuestras, de las mujeres, no sabéis lo que tienen encima. Yo siempre digo... Que no te dé, yo digo Dios, pero bueno, que Dios no te dé más de lo que puedas aguantar. Familias enteras muertas con los chavales, gente con cáncer, las madres, gente que no tiene para comer, gente que, o sea, y que si no tienes el punto de... Entonces somos un poco locas, somos muy primitivas al hacer la reunión, no nos guardamos el turno de palabra, somos a lo mejor un poco sectarias, pero... Pero vamos a ver, porque la gente llega allí, gente nueva que quiere incorporarse, y se asusta, porque por ejemplo, Manoli, que es muy, ¿cómo se dice esto?
Muy cuadriculada.
Muy cuadriculada, ella quiere que tomemos
nota
de las actas.
Si hablamos del punto G del coño, ¿cómo vamos a poner eso en un libro de actas, Manoli? ¿O hablamos de otras cosas peores?
O hablamos de que un chaval tiene un problema, o una mujer... que tiene un compañero que es moro y su compañero está en la cárcel, o que una mujer del grupo ha hecho una burrada o lo que sea, eso no puede constar en un acta. Entonces, siempre mantenemos la clave de humor, porque además es que, si no, es que te mueres de asco, o sea, de dolor y de pena.
Lo importante, yo decía que lo más importante era lo que habían conseguido las mujeres, no solo eso que os conté, sino que hay mujeres que a los 2 o 3 meses de haber entregado a su hijo son capaces de cantar y bailar. No toman la iniciativa, pero si están en un coro y sale algo, ellas acompañan, ¿no? Y eso lo consigue el apoyo de... Y hace poco estuvimos en la Universidad de Salamanca, 15 días, ¿verdad? Y la profesora de Educación Social le dio un nombre técnico. Dijo, anda, coño, otra cosa que hacíamos que no sabía yo qué era eso. Eso se llama no sé qué, rarísimo. En Burgos nos dijeron que éramos mujeres empoderadas. La Manoli no quiere, como no le gusta el poder, no le gusta que le digan eso. Y luego, la prostitución del lenguaje, en el último. Como ahora está hay tantísimo paro y todo el mundo de los sociales en Madrid está parado, pues nos llaman para que vayamos a contarle pues nuestra historia, nuestra lucha, porque nos organizamos, no solo de libro, hablamos de otras cosas. Y entonces fue un grupo de sexólogas de Zaragoza, se llaman
Bajando la Pili.
Ellos dan clases de sexología, de sexo en los institutos, a los jóvenes, y tú lo conoces. Y usa es como tú siempre la cabeza, digo, lo conocerá. Digo, hacen tanto el sexo, pues tienen que vivir, tienen una tienda de juguetes eróticos. Y entonces, dice, entonces nosotros llegamos y contextualizamos. Y digo, ¿qué es lo que será? Hombre, explicamos. Ah, vale, sí, contextualizáis, vale. Y ahora, cuando van a hacer el tupper sexo. Y ahora, pues claro, pues sacamos los... Nosotros siempre aconsejamos, pues hay gente que no lubrica y tal, productos naturales. Coño, pues llévate una garrafa de aceite de oliva, te eches un poquito de aceite de oliva, más natural que eso, no creo que le mandes otra cosa. Ella me miraba así. Y ahora dice, y entonces pues sacamos los juguetes y les explicamos y así creamos sinergia. Y era así y digo, coño, ¿desde cuándo enseñan a hacer una paja se llama crear sinergia? ¡Porque abajo no me jodas! ¿Cómo constituyen el lenguaje?
Sí.
A la separación de grupo, al aislamiento. Retención, unas bridas de plástico aquí en los centros de menores. O sea que prostituyen el lenguaje, le cambian el nombre a las cosas y siguen haciendo lo mismo. Pero...
En el hospital ponen, cuando llevas, hace poco llevé yo a una chica que le daba a la heroína,
a todo.
Y últimamente a las pastillas, al alcohol, se ha muerto hace poquito, muy poquito. Poco. Y entonces el guardia jurado, no sé qué le dijo, que se cagó en su puta madre y la pusieron, o sea, porque ella también la montó. Entonces la pusieron, la esposaron, o sea, la ataron en una cama de esas de locos y ya me llaman a mí y digo, ¿dónde está? Dice, la tenemos en una habitación aparte. Y veo, llego allí y veo en la puerta, sala de agitados. Digo, hostia. Y me dice, sí. Es que la hemos tenido que, como dijo, hacer una... pero no dijo contención. Dijo una cosa que yo digo, la madre que me parió, cuando la vi, la tenían con la camisa de fuerzas y así, digo, ya está, digo, esto es increíble. Me faltó hacerle la foto al cartelito. Sí. Pero que
ya no vamos a hablar más, que pregunten.
Venga, que preguntar, sí.
Cada día nos vamos.
¿Cómo está ahora lo del tema de la heroína y así? Pues vamos, yo no suelo leer mucho, pero lo último que he oído...
Es que vuelve.
Después del boom que ha habido anteriormente con las aspetas, con la cocaína y así, que en Bilbao, por ejemplo, que estábamos tirada de precio.
Estaba escondido, la heroína...
Pero ha habido bajar mucho de precio.
No, la heroína lo que pasa que lo que pasó es que lo llevaron al poblado de la Cañada Real, a los poblados gitanos, ¿vale? Entonces, allí están, ahí es donde se, digamos, el mercado... Hay gente de esa, gente gitana, que algunos están vendiendo la heroína buena, pero cuando pegan palos la policía, porque le interesa que nunca cogen a los que tienen que coger, pues luego venden la heroína más barata y adulterada. Está habiendo más muertos. Sí que es verdad que está creciendo la heroína y se está viendo otra vez por los barrios a los que antes veías como cuando nosotros empezamos como zombies, otra vez están empezando a verse.
En el año 85 el país de Europa que más consumía heroína consumía era el País Vasco, entró con la de Galindo y...
Sí.
O sea, que esas cosas las tienes que saber vosotros, que sois de aquí.
Sobre todo en pueblos de más lucha,
estaba $5.
Sí, eso es la oferta y la demanda.
Yo
la
oferta en Estados Unidos y yo no he visto del nómada los zombies como he visto aquí en Estados Unidos.
Eso es la oferta y la demanda.
Hay muchísima gente que usa la jeringuilla y no hay casi sida como la hay aquí, de todos los que se han muerto por el VIH, porque había una educación para la salud.
Aquí desde luego bajó mucho en los últimos años.
Pero bajó mucho, claro, en el País Vasco, porque es donde primero empezó. Y entonces entró por ahí la heroína en España y es donde primero se luchó para, digamos, para que hubiese alternativas. Y hubo menos muertos de sida y todas esas historias. Pero sí que es cierto que todos los que nos dedicamos al mundo de lo social, y sobre todo los jóvenes, deberíais de saberlo, que es que eso es un arma que tiene el gobierno y el capital para meterlo. Entonces, lo que hemos dicho antes contando en plan gracioso, es verdad. O sea, uno no puede luchar y tener unas ideas si está puesto hasta el culo de lo que sea. Entonces, va a ser, es el sois los más débiles, los jóvenes, y entonces es la oferta y la demanda. Primero la pondrán barata.
Os pongo la policía ahí, sí. Y no os dejo dar un paso.
Primero la darán barata, luego después adulterada, luego una mierda, el polvo del hachís, ahora ya viene adulterado desde la raíz. Lo han manipulado con el LSD.
Entonces, ¿tiene componente la planta?
Primero,
los transgénicos y esas cosas.
Los primeros que nosotros vimos fueron a los heroinómanos. Luego, a los chavales de las pastillas del bacalao, que estaba la cuarta planta del Gregorio Marañón, chavales que se querían tirar, que lo que pasa que ahora lo dicen borderline, patología
sí.
De esto, patología.
Ahora tienen
gente que ha quedado con eso.
Bipolar.
Luego vino el cristal.
Antes se quedan colgados, están gilipollas de
la coca.
Ahora son bipolares, sí. Borderlines y sí. Esas cosas no existen.
Sí. Entonces yo creo que lo que sí que falta, y eso nunca lo va a ver porque no le interesa a ningún gobierno ni a nadie, es desde la escuela que haya verdaderamente una educación para la salud. Porque si a un chaval le explican el efecto que hace tomarse una caña, lo que puede llegar a conseguir, o el efecto de fumarse un porro, yo estoy seguro que la mitad se enganchaban. Pero es que aquí, no, si os dais cuenta, los anuncios del alcohol, los anuncios de la heroína es, siempre los ponen por la noche a partir de las 12 de la noche, o de la coca o de todo eso. Entonces yo tengo
como no les pagan,
dos hijos adolescentes que ellos, los dos chavales que viven en mi casa, desde hace que son mis hijos ya, aunque no los haya parido, pero ellos están en edad escolar y yo les pregunto y les digo, a ver, vamos a ver, y luego cómo los manejan desde la escuela los chavales, que digo, ¿qué os dan? Dice, no, ha venido uno a explicarnos y no nos ha dicho nada más que es muy malo, hay que tal, robas y tal. Y igual que cuando en el sexo y nada de nada. Entonces los chavales, ellos dicen, mis chavales dicen, nosotros les decimos que lo estamos viendo desde pequeñitos contigo y a lo que llega la persona y tal y que cual, y se quedan así como asustadas las monjas, porque ellos van a un colegio de monjas, no me quedó otra que meterlos allí, pero vamos, que no abierto. Y un poco que yo creo que falta una educación para la salud. Te lo digo, vamos, porque además yo creo que cualquier persona con dos dedos, tú puedes querer pasártelo bien, pero yo creo que sí, que eso es contraproducente a luego tener unas ideas y querer luchar y todas esas cosas. Entonces, es lo que hay. Y no va a haber nunca porque no les interesa. Mira, los chavales ahora, si no se enganchan al alcohol, se enganchan a las pastillas, a la coca o al cristal o a los porros. Y si no, hay una droga mucho peor todavía.
El input internet.
¿Qué es el internet? Eso es mucho peor.
¿Qué pensáis que el capital?
Que se les cae la baba, se les cae así la baba.
No.
Todo lo que ha traído el progreso. Si tú vas en el metro por la mañana en Madrid, y eso es mayores y grandes, pequeños y de todo, y están. O sea, mi hijo con 17 años que tiene, el pequeño. Digo, ¿qué haces así? Dice, que tengo un grupo con el WhatsApp. Yo me he tenido ahora que aprender el internet porque ellos están en esa edad. Tengo un blog que se llama Esteticien de los Suelos, que soy Esteticien de los Suelos porque mi trabajo ha sido ese. Y coge, y entonces he tenido que ponerle Esteticien de los Suelos, se llama mi blog, apúntalo. Y entonces me he tenido que no sé, porque no sé, yo era de los que cuando me decían coge el ratón, y decía, ¿qué ratón? Si aquí no hay ratas, coño, que yo no tenía ni puta idea. Entonces, ahora le veo a los chavales, y yo mismamente, algunas veces que quiero buscar, digo, si es que es verdad, entonces te metes en el y le digo a mi chaval, digo, ¿con quién hablas? Y dice, tenemos un grupo de tal y que cual. Digo, y entonces dice mi Paco, que mi Paco es de los que yo le conocí con 13 años, yo y el 14, llevamos toda la vida juntos. Entonces, dice, pero bueno, dice, es que estáis gilipollas. Dice, es que, dice, pero tú a las chicas por el internet las puedes tocar el culo, o las puedes dar un beso, o las puedes. Y es que están, eso es muchísimo peor. Todavía, ya te lo digo,
no
que
creas,
el progreso.
Mira, yo cuando estaba en Estados Unidos, que estaba en el año 97, dos meses, he visitado un montón de ciudades, ahora está pasando aquí lo que pasaba allí. Pues ¿qué era? Que la gente no salía, como le mandaba un email, como estaban con el computer y con no sé qué, y no había una reunión, la gente no salía para. ¿Pensáis que el capital os puso ahí? Toma, os voy a dar un aparato que es muy barato, unas redes, podéis hablar con vuestros amigos en Australia. ¡Oh, qué bien, eh! Sois pobres, pero podéis tenerlo. Pues no es por vuestro bien, ¿no? Es porque así se para, la gente no sale a los sitios, porque se mete allí, y venga, dale que te pego a eso. Yo sé solo jugar al solitario.
Pero claro, pero es que eso, por ejemplo, yo vuelvo a poner el ejemplo.
Que nadie da nada.
El que tengo en casa. Mi chaval. Tiene 17 años, hasta los 7 años no negativizó los anticuerpos y entonces se ha criado siempre muy sanote, haciendo judo, haciendo natación, ahí está.
Saltando por los...
Saltando, es un mono, pues su madre es negra y el padre es blanco y es un mono, es un tío, es un negro blanco, los dos. Pues el chaval le gusta muchísimo el deporte y todo tiene que ser a base de pelas. Y es que yo no tengo, ¿sabes dónde se va mi hijo? El otro día me llamó, dice, mamá, si viene un día la policía, digo, ¿qué has hecho? Entonces, el chaval le gusta saltar en las barras, hacer barras. Y como no hay en el barrio, tengo que pagar el gimnasio. Y como no puedo, pues el chaval va desde Vallecas a Diego de León 2 días de refuerzo para estudiar, que lo mando. Entonces, ¿qué ha optado el chaval? El chaval no es tonto. Hay una obra muy bien montada allí en Doctor Esquerdo, y entonces hace las barras en los andamios, él va con su mochilita y un día por los 3 albañiles de arriba, ¡chaval, que te baje! Cuando bajó ya se había ido el chaval. El otro día me llamaron y claro, dice, y el chaval dice, pero si es que, ¿y dónde voy a hacer barras? Dice, ¿qué se te puede? Digo, es que es verdad, Manuel, y como que se te puede caer. Entonces, ¿dónde tengo a mi hijo? ¿Con el teléfono, con el internet? ¿O qué hago con mi niño? ¿Eh? Entonces, es imposible. Él quiere estudiar. El colegio, la enseñanza es una puta mierda. ¿Por qué es una puta mierda? A el chaval le interesan otras cosas. El chaval es un superdotado, porque ya me lo han dicho. Pero suspende todas. ¿Por qué? Porque se aburre en el colegio. El otro día, por ejemplo, ahora dice, buah, vaya rollo, me han cogido para hacer un grupo de ¿cómo se dice?
Mediación,
¿no? De mediador. Y digo, vale, pues hazlo, digo, eso no es malo y tal. Y viene y me veo un día al director del colegio y me dice, oye, tu hijo es que no se toma nada en serio, ¿eh? Dice, no me ha mandado a ningún chaval al despacho.
Que mediador es chivato.
Y digo,
ahora ese chivato le llama mediador.
Y voy a mi casa y le digo, oye, Manu. Un tío con un 86 de alto, que es un negro blanco, ya os digo, es de la tribu Los Mandingas. Está cuadrado. Y digo, oye, Manu, digo, vamos a ver, digo, que me ha dicho Miguel que no te has tomado en serio esto del grupo, digo, del curso y de mediador, dice, ¿cómo que no? Digo, me ha dicho que no manda, dice, ¡buah! Digo, ¿cómo lo haces? Y dice, cuando le dije, digo, que no mandas a nadie al despacho, y dice, ¡buah! Ese lo flipa. Y digo, ¿cómo lo haces? Dice, a ver. Hay dos dándose de hostias en el patio, ¿no? Dice, pues yo llego y hago pum, pum. Dice, entonces cojo uno y le digo, pero tú de qué vas, gilipollas. Luego salga, le esperas y le das de hostias. Aquí te van a meter un parte, te van a echar a la calle, no sé qué. Y el otro con la otra mano. Y en el otro con la otra mano. Y tú, pero si no tienes media hostia, ¿qué te va a dar de hostia? Ah, venga, cada uno por su lado. Entonces, los chavales tenemos una juventud que es maravillosa, pero que no tenemos, que no van a tener nada más que droga, mierda, y yo de verdad, yo
pues
no sé
más. Es
mi hijo lleva todo el día así, me dice, se mete, hace un rato le he llamado, que va de los huevos, de la pájara, que mamá. Dice, mamá, que te he mandado el WhatsApp, porque tengo una pareja de canarios que están poniendo huevos, y yo como me he venido, digo, coño, vigilar que no rompa el huevo. Y él ha cogido el huevo, la ha sacado. O sea, la juventud es estupenda. Lo que pasa es que a mí me da pena porque, mira, yo digo, mi niño, mis niños, los dos, con lo buenos que son, porque yo soy su madre y ya soy Wellis, tú lo puedes decir, no tienen nada en la calle. O sea, nada más que la. Y no, o sea, el chaval le encanta hacer su judo, su. Pues dónde va, dónde va a ir. Y entonces, al parque donde se hace la litrona, donde habla con los colegas. Y eso es lo que hay.